Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal los
días. Con la conducción de Pablo Fabregat.
No, pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No se crea con 600 pesos. Con
eso. Gonzalo Delgado.
La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo andan en este miércoles? ¿Cómo está Majo y la voz del Uruguay?
¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buen día
bien?
Para todos.
¿Cómo andan? ¿Cómo pasó el cumple?
Muy bien, muy tranquila, en casa, con esa tablita de fiambres que le dije, mi familia, alguna amiga, muy tranquila.
Se escucharon detonaciones en el barrio, dice. Me festejaste por todo lo alto.
Ojalá.
¿Fueron campaneando en la noche de la actividad cívica estadounidense, no?
Sí, ¿eh? se iba apareciendo ahí un... Sí, parece que hay presidente, parece que es Donald Trump, y se hacían comentarios, sí, cómo no.
Sí, yo no, anoche no.
En este momento con el celular es muy raro quedar por fuera de esas noticias, porque todos, en algún celular va a aparecer la noticia, o en las redes, o en Twitter, o en Instagram, o alguien que comenta.
Sí, yo anoche me acosté medio temprano, pero eso de las 11, que eran las 10 de allá en el este, y mucho menos las 7 de la tarde en el oeste, todavía no había...
Ah, pensé que decías en el este en Uruguay, o sea, que vos estabas tan lejos
en el este
que
el horario Unidos. Era distinto. En el este de Estados Unidos. Pero hoy cuando me levanté, 6:00 en los titulares, ya estaba que Donald Trump... Le faltaban 3 votos para ser formalmente el presidente, y era imposible pensar que no iba a conseguir esos 3 votos en todo lo que quedaba. De hecho, ya tiene 7 votos electorales de sobra. Recordemos que Estados Unidos no es por votación directa. Vos votás... colegios electorales que después van y votan a un candidato, por eso se le dice votos electorales.
No, pero los 7 estados bisagra lo ganó los 7.
Todos. Si ves el mapa ahora, el voto popular también lo ganó. Si ves el mapa a esta hora, tiene, te diría que
277
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si unos 12 estados del color republicano, todos los demás de los 50 y pico... son rojos, y los 3 que están contando todavía, que son Nebraska, Arizona y Alaska, en los 3 está primero, está punteando claro Trump.
Sí, 277, 224 hasta ahora.
Qué indignación me genera lo de la Florida. Los latinos.
Aparte, es históricamente republicano, ¿no? Esa es la señal más humana del mundo.
Bueno, Texas y Arizona también son...
Claro, todo lo que es frontera...
Son fronterizos, sí. Y la pasan peor que la
pero
Florida.
Pero siempre fueron muy conservadores, ¿no? Pero los latinos, los que están viviendo ahí como inmigrantes, apoyando a un hombre que es racista, xenófobo, misógino, es todo lo que puedas imaginarte, no importa nada. Claro, ya se ha hablado mil veces.
Porque es hermoso que todas esas minorías lo voten. Eso sí.
Por eso.
Ese es el latino más cubano dominicano. El latino mexicano está en Arizona y en Texas y en California. California es el único estado de inmigrantes que ganó los demócratas.
Tremendo.
Sí, leía un análisis que le viene bien esto a Netanyahu, le viene bien
a Putin,
ni que hablar.
Claro, la especula...
Qué pereza hacer Zelensky mañana, ¿no?
La especulación es que refuerza a Putin y refuerza a Netanyahu, y que complica cualquier opción de comercio abierto.
Ah, claro.
Porque entre las promesas que se supone le funcionaron más... fue para el cinturón industrial, que incluye varios de los estados que estaban en duda.
Arancelar
a decirle, voy a empezar a cuidar sus laburos, porque por culpa de esto todos ustedes se quedaron sin trabajo.
Me gustó una frase hermosa del delirante de Trump de hace unos días, que la leí ayer en el diario, que es: la palabra más linda que existe en el mundo después de amor y religión es arancel.
Qué tríada, amor, arancel y religión,
Me pareció formidable.
Amor, religión, arancel, el nuevo disco de...
estuvo muy bien Darwin hoy, si no lo escucharon, búsquenlo después, que estuvo muy divertido en su análisis, no solo de Trump, sino de cómo los demócratas le fueron facilitando la tarea al, ya está naranja radioactivo más o menos, más que tostado en su cara. Pero bueno, antes de irnos con, tenemos dos grandes invitados. Sí, ¿saben lo que hice? Vieron que se viene el mundo del podcast. El viernes vamos a tener algo más que eso, pero...
por un festival de podcast que va a haber el fin de semana.
Se viene un festival de podcast, te diría que de los más importantes.
Sí.
El más importante de Uruguay, sin duda, pero de los más importantes de la región, el próximo fin de semana. Y, entre otras cosas, ese festival tiene una selección como de finalistas de los mejores podcasts del año.
Uh-huh.
Y entonces, claro, como quien va a buscar las películas nominadas al Oscar, fui a ver qué podcast de los nominados yo no había escuchado.
Sí.
Y encontré como tres o cuatro. Y el primero que escuché se llama Crímenes. La verdad, no lo había escuchado. Les voy a tirar tres puntas para que vean hasta dónde se pueden... ¿Ustedes sabían que un nazi fue asesinado en secreto por el Mossad en Uruguay?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí,
yo no tenía ni idea.
Me acuerdo el apellido, pero es un caso célebre. También por Ciudad de la Costa fue, ¿no? ¿Por Atlántida? ¿Dónde fue?
Fue por ahí, pero fue en el 65. Yo no tenía ni puta idea. Bueno.
Yo tampoco.
O por ejemplo...
¿Cómo es el caso?
Claro. Lo tengo acá, ya te digo. Anton Kunzle.
Ah, no. Ese no lo tengo de nombre.
Claro. Que en realidad era... Le hacen toda una vuelta que es que le ofrecen un negocio.
¿Era Kukurs? Herbert Kukurs, Kukurs.
Ah, capaz que Kunzle era el empresario que era del Mossad y que se hizo pasar por empresario para embaucarlo.
Claro. Lo ejecutaron en Uruguay en el 65. A Kukurs, ese sí.
Ah, ese es entonces. En Shangri-La.
En Shangri-La, claro. Iba.
Por ejemplo. Forma parte de los crímenes.
Exacto.
Que cuenta este podcast.
O por ejemplo, que esta, si tenés esta, Pablo, eso es un fenómeno, porque la verdad que yo no sé. Que en el 58 asesinaron a un espía inglés. ¿En Punta del Este?
No.
Por ejemplo. O que el tiroteo más largo de la historia de Montevideo, más allá de que el más conocido es el del Liberay,
sí,
se dio en el Paso Molino y recorrió varias cuadras, un tranvía, un auto robado. Empezó por un robo a un prestamista y terminó en una catástrofe con muertos que no tenían nada que ver, policías muertos, ladrones muertos.
¿Cuándo?
Por ejemplo. ¿Eh?
¿Eso cuándo fue?
En el año 33.
Ah, el del tiroteo, mirá, pa.
Y, por último, el más escalofriante de los que, por lo menos, yo repasé, una madre que tira a sus hijos a un aljibe para matarlos.
Bien.
Esos son solo algunos de los capítulos de esta, de este podcast que se llama Crímenes, que está buenísimo, que es del país. Lo editó, lo montó la gente de Uicast, pero es del país.
Sí, del país de Uruguay.
Y tiene a Belén Furmen como guionista, con alguien más que ahora no me acuerdo, y como narradora. Que además lo que tiene es que son capítulos muy cortos, entre 8 y 12, 13 minutos. Es pa, no. Y, por ejemplo, yo me los escuché todos de un tirón, los 8 capítulos, una noche cocinando, por ejemplo.
Claro.
Yeah, bien.
La parte de la madre y eso para cocinar estuvo más complicada. Así que nada, si quieren, si les gustan los podcasts, está muy bien de sonido, bien, de ambientación, todo. Está.
Se puede encontrar en Spotify, por ejemplo.
Sí, sí. Yo lo casi siempre escucho en Spotify. Crímenes.
Muy bien. Yo vi una cosa que quería recomendar, que lo vi por... Es de HBO. Creo que fue comentado un momento. Es más para hablar con los invitados, que son argentinos ellos. No sé por qué terminé viendo una película de hora y media llamada El Hijo Creer. ¿La vieron?
No.
Una especie del documental auto-homenaje de la AFA para su plantel campeón del mundo.
Ah, no.
Y es una película documental de Argentina en Qatar. De la campaña deportiva de los partidos. Y hablan 10 jugadores, Scaloni, Chiquitapia. Y que me pasó algo impactante. Por más que es una locura y tienen ahí al final como un golpe emotivo de la gente reaccionando en los penales. Hay mucho video casero de gente viendo el Mundial. Y me pasó algo impactante que fue...
Está el video que se cae por el... ¿Está el video que se cae por el balcón?
No está.
Esa está en la de Cassiari.
Pero hay muchos videos del festejo al final.
Cuando cuéntate la de Cassiari. Y aparte está Muchachos, que fue como la primera que salió.
Se llama El Hijo Creer.
Ahí va.
Y me pasó algo impactante de que creo que capaz que mucha gente de nuestra edad o después de los 30, 40, que es como empieza una Alzheimer inconsciente, que es... el corto plazo se omite y el largo plazo está pleno.
Claro.
Pues yo empecé a mirar los partidos y digo, no me acuerdo cómo, quién hizo los goles de este partido argentino. No sé qué pasó, no me acordaba de esto, no me acordaba del otro. Pero
también vos estabas ahí, ¿no?
Estando en el Mundial mismo.
Claro.
Y después decía, oh, capaz que sin haber nacido el Mundial del 78 o del 50, puedo decir los partidos de memoria.
Claro.
Y esto, estando ahí, y es más, me acordé que de los siete, me acordé, ni me tenía presente, de los siete partidos de Argentina campeona del mundo, vi dos en cancha.
¿Viste dos? Yo vi uno.
Contra México y contra Australia. Vi el segundo del grupo y el cuarto.
El partido final. Con México estuvo buenísimo porque venían de perder y ganan 1-0.
Yo fui de Babero esperando el, que me
haga la Ah, pasa que cagones. El México de la Volpe, ¿qué querés? Atacaba menos que Rosario Martínez.
Impresionante.
Yo estuve en Argentina-Polonia, aquel del penal, el penalito ese de que sale el arquero, ¿te acordás? A batear la pelota y se lo cobran.
Se lo ataja, ¿no?
Creo que no. Se lo ataja, no me acuerdo.
Sí, o no. Hay uno que... Bueno, esa...
Ese penal,
los penales,
ese penal es increíble.
Los que son robo no se muestran en el documento. Sí, se muestra el tiro de todos, ¿no? Porque siete penales creo que partió Messi, más o menos.
Sí, impresionante.
Solo muestran el favor que, de los dos o tres que son. Los otros cuatro o cinco que no son, eso no sale en la película.
Lo que sí me acuerdo es que en los partidos que logré ver, que no fueron de Uruguay, que estaba más como concentrado laburando, fui más a ver. Porque claro, una en cancha es otra historia. Fui más a ver. Por ejemplo, ese partido estuve mucho más mirando a Messi que a la pelota. Cómo se mueve, cuándo corría, cuándo se quedaba quieto. Lo mismo cuando fui a ver a Francia con Mbappé, lo mismo con Neymar cuando fui a ver a Brasil. Como que mi cuelgue era vos. Tengo estos nenes adelante, quiero ver 86 minutos a ese nene. Ver cómo se mueve, cuándo se va a la jugada.
Se puede hacer en la cancha vuelve. Mucho mejor claro. Que por que televisado.
La película está muy buena, está muy bien, si le gusta el fútbol también, pero... Está bueno escuchar hablar a los locos, que la mayoría son hábiles declarantes, sobre todo Di María, que está soñado.
Sí. Es imposible que te caiga mal, Di María.
Pues está muy bueno, el futbolero que le guste.
Trascendió todo, ¿no? Hubo un momento que caía un poco mal y después ahora está como...
No, lo mataban. Lo pasó a él y a Messi.
Y el narrador es Darín, que empieza, yo lo consideré que con un inicio titubeante, pero después... Decís, es perfecta la locución.
Saca toda claro. Su capacidad.
Perfecto. Que estas películas salieron en simultáneo. Cassiar hizo Muchachos y la voz era de Franchella. Y se hizo El Hijo Creer con la voz de Darín. Estaba todo contrapuesto ahí en esta película.
Está el que la hace. Se llama Gonzalo Arias, es el productor. Y la dirección es de Gonzalo Arias y Martín Méndez, que es el guionista. Están, ¿y la yo la vi en Senado de Nuevo Siglo, se las recomiendo.
Le mando un abrazo a Marquinhos y le pido disculpas porque se ofendió porque nombré a Rosario como un tipo que atacaba poco. A Rosario Martín. Él es muy rosarista.
Claro. Muchachada, claro. Hay un lugar estupendo para el adulto mayor que es French House, un nuevo concepto en residencias para los abuelos y adultos mayores con colaboradores altamente calificados con diferentes áreas de atención, la médica, recreativa y psicológica, y también con la salvedad de que puede ser una residencia permanente con servicio integral, pero también puede ser por un lapso, por un tiempito ahí de rehabilitación, por un posoperatorio, por lo que fuera. Pueden conocer más de la propuesta en la web frenchhouse.com.uy o si no están en Instagram, como french-house-residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado.
Hay momentos que no podés dejar pasar y este es uno, porque llega el IVA off a Punta Carretas. 3 días para aprovechar al máximo con las mejores marcas. Y escuchá bien, parking liberado. Además, 10% adicional con tarjetas de crédito Itaú Volar, sin tope de devolución. Y con las compras de 2.000 pesos, podés ganar una de las 10 estadías en los hoteles más exclusivos del Uruguay, 8, 9 y 10 de noviembre, IVA off en Punta Carretas. Bases y condiciones en puntacarretas.com.uy.
En instantes, dos gigantes de la música argentina.
¡Qué monstruos!
Tremendo, estuve leyendo mucho. Lito Vitale, Juan Carlos Valieto, estuve leyendo mucho sobre ellos, estoy muy entusiasmada con la nota, pero les quiero decir una cosa, hay una notición que no sé si saben, para los amantes de la música y sobre todo para la escena cultural, viene Kylie Minogue el año que viene a la Antel Arena, 9 de agosto, ayer en mi cumpleaños me dice una tía, ¿quién es esta señora? Bueno, me dijeron, creían que era una Dua Lipa, le digo, no, mirá que ella es una australiana que las vivió todas, digamos, tiene un poquito menos que Madonna. Y viene la Antel Arena. Mañana, si quieren, hacemos un repaso de todo lo que va a pasar la semana que viene en materia musical. Hay 4 bandas tremendas que van a tocar todas en la misma semana en Montevideo.
Sí, y escapa de nuestro sector etario, pero hace un par de días se confirmó que viene Duki a Montevideo.
Cierto. Lo vi
en marzo del año que viene. Y ya está explotando, porque claro, estamos hablando de si no el 1, uno de los top 3 hoy de la música para los jóvenes, digamos.
Correcto.
De para los borregos, así que también eso va a explotar.
A la vuelta, Lito Vitale y Baglietto. Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
De niños, uno aprendió piano y el otro guitarra. Esto fue hace 60 años. Y hoy sus apellidos son sinónimo de cultura argentina. Llevan 33 años colaborando musicalmente. Dicen que su vínculo es ideal porque la fidelidad nunca estuvo en el contrato. La lista de músicos con los que han tocado y compuesto es enorme. Fito, Charly, Spinetta, Los Redondos, Cantilo. Llevando su música a todo el mundo. Baglietto rosarino, compuso La vida es una moneda ahora en abril. Y en un concierto en Tucumán se cayó del escenario y se le fracturó la mandíbula. Vitales de Villa Adelina, en la provincia de Buenos Aires. Colaboró con el Indio Solari en varias canciones como Mariposa Pontiac. Incursionó en el tango y en el jazz ganando premios Grammy y ha compuesto música para muchas películas. Llegan juntos a Uruguay para presentarse el viernes 6 de diciembre en el Galpón, con entradas en Red Tickets y un show con banda completa y con sus hijos en el bajo y la batería, para hacer un repertorio de sus canciones históricas sumando temas clásicos de rock argentino. Y esta es la cita para invitarlos a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.
Bienvenido,
¿cómo andan? Hicieron un resumen de nuestros 60 y pico de años en un instante.
¿Y qué se siente escuchar todo eso tan...?
Muy bien.
Porque hicieron un montón de cosas.
Muy buenas mentiras.
¿Qué se siente tener
68? No, yo tengo 50 ya. Pero no, ¿qué se siente
el recorrido? Bueno ser jovato, che, está bueno. Porque estamos en acción, un bailito.
No, sin
yo
duda.
Yo no quisiera tener ni un año menos.
Bien.
Qué bueno.
Nada,
Baglietto creo que
unos kilos menos y
no, a ver, cuando te levantás y te duele la cintura, preferiría que no me duela, eso.
Pero
es,
te duele por todo lo que hiciste en la vida, que
está bien, tenés razón, estamos vivos, por eso
para
fangulo.
Claramente ustedes no viven del recuerdo porque están activos, pero cada tanto miran hacia atrás y recuerdan aquella época, aquella noche,
¿sabes? Por ahí miramos aquella noche para atrás. Aquella noche. No, por ahí miramos para atrás porque nos hacemos cargo del recorrido, pero no somos gente nostalgiosa, porque precisamente por esto que decía Vitale recién, porque no tenemos la necesidad de estar añorando lo que fuimos en una época, sino que disfrutamos de lo que somos, y lo que somos está bastante bueno, ¿no? Tenemos gente que nos sigue acompañando en este recorrido que sí es verdad, empezó hace muchos años, empezó hace más de 40 años, y como decimos siempre, mirá, de pronto ha habido gente a lo mejor más talentosa que nosotros, que no tuvo la oportunidad de que la gente lo acompañe. Y nosotros tenemos ese privilegio. Por eso somos muy agradecidos para con la gente, porque hemos hecho este camino y lo hemos hecho junto con el público que en alguna medida también nos ha ido creciendo, ¿no? Creciendo en edad sobre
La gente dice, los escucho de que éramos chiquitos.
No, eso es un verso, ¿viste? Si aparece alguien que tiene, vos te das cuenta, que tiene la misma edad que yo.
Yo sí, ¿eh?
Y yo también era chiquito. Claro, pero vos sos más chico que nosotros. Pero vos sos más chico que nosotros. No, yo te hablo de casos, en los cuales notoriamente tienen la misma edad que nosotros. Y te dicen, no, yo te escucho desde chiquito. Claro, y yo también era chiquito. Claro, o el único que cumple años somos nosotros.
Hay algo que no
¿Cómo sienten que los ve el público uruguayo? ¿Hay una diferencia? ¿Hay un extracto que hacen de ustedes desde acá? ¿O sienten que es lo mismo que el público argentino?
Los uruguayos merecerían ser rosarinos, digamos.
Totalmente.
Es una comparación habitual que hacen.
Sí, pero lo es, digamos. Sí. Hay como una similitud en algunos casos.
Yo soy el estúpido porteño acá.
Pero vos sos de Villa Adelina.
Yo soy de Villa Adelina.
Claro, sí. Vos sos de la periferia. No.
Pero siempre nos trataron muy bien los uruguayos, la verdad que es precioso venir a tocar acá, medio y medio, es como estar en casa.
¿Ustedes? Además somos, él también, somos muy admiradores de los artistas uruguayos y de la música uruguaya desde hace muchos años, ¿no? Desde Zita Rosa para acá, no sé, y antes inclusive, pero... Nada, nos llevamos bien, por suerte.
No, yo tengo la sensación que además han logrado mantener un trillo bastante claro, muchas veces por el costado del color más color, de los estadios, de las bandas que aparecen y desaparecen.
Es que nosotros tenemos un perfil musical que nunca fue así de estadio, de claro, gran éxito, siempre una carrera más o menos tranca.
Bueno, un trillo ahí al costado.
Sí, es lo que nos sale, no es que ni lo buscamos ni...
Claro,
ni
se dio así, claro.
Se dio así porque lo que hacemos está para ese marco, digamos, claro. Y
además,
somos muy felices.
Además, por ustedes que son famosos, nosotros no somos famosos, nosotros somos conocidos, pero claro, son como perfiles distintos, ¿viste?
No somos
clase media popular, y así nos manejamos, claro, en la música, en la vida, en todo. Bueno, tocamos, tratamos de que nuestro entorno inmediato sea... Ah, se viene el video.
Recién hablamos. El mundo del streaming.
Voy a poner la cámara para que me pongo bien.
No, yo dije, bueno, entonces me voy a peinar, pero no.
No, como decíamos antes de la nota, charlando acá, que es una cosa redonda, que todo vuelve. El artista que se cree así famoso, celebridad, después ya lo ves a la tarde que va a volver a transformarse en una persona normal en vez de la alfombra roja, esas pelotudeces.
Como decía, como dice Alicia, ya te voy a enganchar.
Exacto.
Cagando y sin papel.
Una metáfora.
Sí, hay otra que dice, ya te voy a volver con el caballo cansado, pero...
No, hay varias de esas. Pero la importancia de un minuto, ¿sabés cuál es?
¿Cuál?
Depende de qué lado de la puerta al baño estés.
No, pero sin embargo también han laburado mucho con gente que ha...
Se conectan con nosotros desde lo normal, de lo musical, no desde esa pose. Nosotros, bueno, yo he tenido espacios en los medios, en la televisión y yo qué sé, y he tenido algunos de los invitados que son de los que te ponen las millones de vistas.
Claro.
Y no se comportan de esa manera, se comportan de una manera así de celebrar cuando el marco lo permite. Que perdís la limusina, que no te mire nadie a los ojos, ese tipo de boludeces que son tremendas para mí, son un gasto de energía en cosas que son absurdas, vergonzosas. Pero bueno, es parte de su... Pues parte de su mundo y de su realidad.
El tiempo baldea también.
Sí,
Sí. Muy bueno. Ustedes están activos y decían, no somos muy nostalgiosos, pero ¿qué mirada tienen de la época 60, 70, 80, que tenían tocaban con unos nenes y era una escena musical argentina que hasta el día de hoy se escucha? De hecho, la reconstrucción de eso se pudo ver en la serie de Fito Páez, en la que algunos recordarán que el hijo de Baglietto,
sí, Joaquín, interpretó.
Te interpretó en una interpretación increíblemente parecida.
Sí, yo me gusta resaltar, porque habla bien de él, que Joaquín es un gran cantante, pero que no canta como yo, y que hizo un laburo para cantar como yo, y que caracterizado es muy parecido, pero sin caracterizar, sí, es mi hijo, tiene rasgos similares, y qué sé yo, claro.
Con Cantilo, que estaba igual, digamos, había una caracterización, pero toda esa escena que se vio en la serie y que nosotros recordamos, ¿cómo la recuerdan ustedes? ¿Cómo vuelven a ese momento?
Con felicidad. Hemos tenido, cada uno por su lado ha tenido relaciones con grandes músicos. Yo tuve la suerte de tocar con Spinetta cuando era muy chico. Y siempre fue de eso, de la mateada y la cosa muy de entre casa y ver el músico. Para nosotros Spinetta, cuando yo tenía 15 años, que es el momento en el cual yo lo conocí, era estar con una especie de Paul McCartney, digamos, una cosa así. Sin embargo, él siempre fue una persona muy simple, muy talentosa, muy revolucionaria en lo que tiene que ver con el arte, y un ser humano excepcional, y uno lo único que hizo fue aprender de él, y cada uno después siguió por su camino, y lo mismo con toda la trova rosarina, general, y cada uno fue haciendo su camino particular.
En general sucede también que hay como dos situaciones distintas, que una es la de entre casa y otra es cuando se enciende la luz, ¿viste? En general, los artistas, hasta los más hasta los que más pruritos tienen, o hacen culto de la forma, o qué sé yo, después en chancleta, van al baño como cualquiera comemos y la pasamos bien.
Sí, el concepto del show de continuar para nosotros no es así. El show, si hay que pararlo, hay que pararlo. De la parte humana lo necesite.
Hablando...
Sí, perdón, enano.
Dale, dale.
capaz que me meto muy ahora, pero para este disco que sacaron, ¿no? Que está grabado en vivo, que
no hay más discos.
Este álbum.
Esto me lo enseñó Vitale, me lo enseñó. ¿Cómo no existen más los discos?
¿No le gustaría verlo en vinilo, por ejemplo?
Sí, pero es un esfuerzo No, porque además de eso, ¿quién tiene reproductores de...? Salvo excepciones, bueno, pero...
Loquitos, claro.
Está bien, bueno.
Igual las de los de 100 que compran vinilo... Dos tienen reproductores de...
Sí, los demás van a ponerlo por el
Sí.
Con una época que pasó con el DVD y eso. Una vez estábamos haciendo un especial que es, y yo quería que hiciéramos un DVD de eso, bonito, ¿viste?
No va más eso.
Sí, no, y le preguntamos al público, ¿viste?
Vas a ver, mirá.
Le pregunto, yo le voy a preguntar a la gente quién tiene... Dos levantaron.
Menos mal.
Tenían reproductores.
Claro, pero aparte capaz que el vinilo no. Pero el DVD tiene hasta la desventaja que por una cuestión física no te permite la calidad que te permiten otro tipo de grabaciones.
Sí.
Hasta ahí
pero,
bueno.
Pero ahora grabaron un álbum en vivo.
El álbum en vivo rock. Se llama Rock.
Creo que lo que iba Pablo era cómo eligieron.
Claro, las canciones que no son de ustedes.
Está tremendo el disco.
Pero, ¿cuál fue el criterio de elegirla?
Se arruina con una patada en el pecho y después...
Sí, tal cual.
Mira, tenemos una, digamos, mucho acuerdo de base de las canciones que elegimos. Uh-huh. Tienen que tener alguna letra que en general la pueda interpretar con potencia Baglietto, uh-huh, que vaya bien para su registro. En este caso, en el álbum está el agregado del brass, que se llama Vientos del Sur, que es un cuarteto de brass que le da una sonoridad particular, que arranca con un primer tema que no es una versión diferente al original, que es Mariposa Pontem.
Que es lo que habitualmente hacemos, reversionar las cosas y darle un carácter propio, personal.
Y después de ahí hay un montón de canciones que nos gustó hacer, que la Madre Escúchame Delito, que es un tema que es precioso, y Amor Ausente. Y además en el show en vivo, el show en vivo del 6 de diciembre, además de todo rock, tiene obviamente los clásicos de Baglietto, la parte de tango que es fundamental en nuestros shows, es como una especie de mezclado de todo. Uh-huh. Y además hay una canción estreno que se nos ocurrió después de haber terminado el disco, que es la Ciudad de la Furia, que hicimos un arreglo que está bueno,
está
bueno, potente.
Está bueno.
No. Y van a estar con sus hijos en el escenario.
Sí, por supuesto.
Además, que sí.
Claro. El hijo de Juan toca la batería, el mío toca él tiene un montón de hijos, yo también. Uno de ellos toca la batería, el mío toca el bajo.
Me quedé pensando en que una de las cosas que a mí me pasó al escuchar el disco es que, y Pablo se los comentaba además, que suena como de estudio y es en vivo.
Sí.
¿Cómo se logra ese nivel de sonido? Culo.
Horas y horas poniendo todo en su lugar. No, igual la banda suena de puta madre y estamos felices con cómo tocan los músicos y la entrega que tienen y se copan tocando con nosotros.
Y el Galpón es una sala con tremenda acústica aparte.
Sí, y después nada, trabajar mucho la postproducción, que es fundamental. Ahora cualquier músico se edita lo que graba. Graba y te pide el track para editarlo en su casa, o sea, es lo más común. Y nada, hay muchas horas de postproducción para que...
Y ahí metes vos más, ahí estás.
Sí, yo solo encerrado con Coca-Cola.
Lo haces solo.
Horas culo.
Pero horas y horas y horas.
Horas culo y litros de Coca-Cola.
Para mover nada, una cosita a ese nivel.
Sí, es una
historia total. Yo quiero aclarar, no mueve una cosita, mueve cosotas, mueve.
Mueve todo.
Sí, no, pero casi es como una especie de gran, o sea, placer desmenuzar el audio y tratar de editar y poner las cosas que creo que uno tiene en su lugar y no te lo querés perder, o sea, querés estar ahí toda la vida tratando hasta que decís hay que entregarlo mañana, bueno, listo, lo abandono acá, pero podría seguir un
rato. Es como dicen los pintores, que son, sucede con los cuadros, digamos. Los cuadros no se terminan, se abandonan, ¿viste?
Claro. Los libros dicen lo mismo,
la música lo mismo.
Para, y cómo, porque ya hablamos de DVDs, de álbumes y discos, de archivos que se abren en digital, y antes era cinta.
Sí.
¿Cómo conviven con todo eso? O sea, con los cambios, porque les ha tocado todo el gran cambio de analógico a digital en sus carreras. ¿Cómo conviven con eso?
Bienvenidos,
Bien, todo bien. O sea, lo que tienen las plataformas es que realmente el músico, el compositor y el intérprete ganan menos guita. O sea, antes ganabas una guita en el disco físico, que ahora no la ganas. la ganás de alguna manera en los shows, solamente en el show.
Claro, hoy el vivo es el principal.
Si te importara eso, es un problema. Pero como nosotros no hacemos música por la guita, sino hacemos música porque somos músicos y nos gusta, y es lo que hace el 90% de los músicos, bueno, nada, está buenísimo, porque además la parte buena es que haces un disco, lo subís y lo escucharon en China al mismo tiempo aquí.
Además de eso, es que al evolucionar los métodos de grabación y los métodos de reproducción, en algunos casos se comprime más la música, no tenés exactamente la misma calidad que podés tener en el estudio, pero hay un resultado muy cercano a lo que es el estudio.
Y si lo escuchás en Tidal en vez de en Spotify, mejor todavía.
Cosa que antes era imposible. Los únicos que escuchábamos los discos, como en realidad lo grabamos, éramos los que estábamos dentro del estudio, los músicos. Claro. Después ya con el primer traspaso de información a cinta, el acetato. Bueno, el acetato no estaba tan mal. Lo que pasa es que después las réplicas...
Se dañaba más fácil también.
Sí, claro.
No, lo perfecto es el CD. Después bajás a Spotify y en Tidal puedes escuchar una buena calidad bastante parecida al CD. Y además que en Tidal tenés la información de quién toca en cada canción, el ingeniero, un montón de cosas que en Spotify no te permite meter.
Buen dato. ¿Y cómo han ido viendo cambiar a la música popular, diríamos, en Uruguay, ¿no? Desde la trova rosarina, o sea, la música argentina ha ido cambiando. Sí. ¿Cómo la han visto ustedes ahí desde sus lugares?
Bien, perfectamente.
Además,
tenemos hijos que nos ponen un poco también en órbita, nos informan y nos hacen escuchar, y algunas cosas las disfrutamos, otras no tanto, cuestión de gusto personal, pero no creemos de ninguna manera en una involución.
También hay cosas que tienen que ver con un tema generacional, ¿no?
Sí. ¿Qué cosas le cantaban, por ejemplo? Sí.
Los códigos de comunicación cambiaron tanto también que hay veces que tenés que hacer fuerza para entender qué es lo que están diciendo, aunque hablen en español.
Sí. A mí me pasa de ver en vivo algunos traperos de mis hijas y no les entiendo. Pienso que vos estás deben sonar mal y ellas entienden todo. Y después viene con el mismo sonido de otro músico en el festival y lo entiendo perfecto.
Sí,
es tu oído que está educado para otra cosa.
Sí. Bueno, ya despierta, sube el rayo al fin. En algún momento nuestros padres no entendían de qué se refería a la canción. Después es un poco más simple entenderlo. Pero los traperos son tremendos, muy cerrados. Pero igualmente hay algunos que dicen cosas en sus letras que están más, que nos llegan más. Otras, por ejemplo, escuchas de Tanidez de Catriel, que es musicalmente elevadísimo, pero si analizas la letra, por ahí a mí no me emocionan las letras, me interesa mucho lo que habla.
No hay mucha poesía.
Pero es tan lindo el formato y lo que sucede artísticamente con eso, suena tan bien, y está con tanta gracia, con tanto swing.
¿Y los truenos, los voz, alguno de esos les llegó, aunque sea por el costado?
Yo
hice cosas con muchos.
Vos tocaste con Trueno, inclusive.
Tocamos con Trueno, toqué en la época de la pandemia, vino invitado a mi programa, después yo fui invitado a un streaming de él, también con Casu, con varios. Y ahora lo de México, el otro día hicimos con
Dito.
Ahí en Caminito suena muy bien.
Me parece que la cosa pasa por las expresiones que tienen un buen o alto contenido artístico, a diferencia de otros que no tienen contenido artístico, estético, digamos, ha pasado siempre, de todos modos, ha pasado en otras épocas en las cuales, qué sé yo, la canción de protesta, importaba lo que decías y no importaba tanto lo que sonaba o las melodías o qué sé yo. Ahora, también pasa con algunos artistas que, bueno, importa el ritmo, importa, la cantidad de vistas y
artistas alternativos siempre hay interesantes por todos lados del mundo.
Aquí hay un mensaje impresionante, dice: no somos nostalgiosos, dicen dos tipos que hacen una versión sublime de nostalgias. Y esto lo escribe un demente llamado Alfredo, que dice: mis fotos de Baglietto en la esquina año 89 y
mandale. Dios,
borrala,
se lo pido, por favor.
¿Cinco fotos?
Papel
espectacular. Lo
hice
en la esquina. Sí.
89, mismo año que tocaron los redonditos ahí.
Los redondos ahí, exacto, y en el palacio. En la misma.
Para que algunos mensajes, dice... Qué emoción escuchar estos dos gigantes. Escucho Baglietto del primer disco, es más, aún conservo el vinilo y varios CDs también. Haré todo lo posible para ir a verlos. Bienvenidos a Uruguay, gracias por la música. Otro
lindo.
Dice, unos enfermos los dos y siempre priorizando lo musical por encima de los demás. Tremendos ídolos para el público y referentes para la para los músicos. Otro dice, conocí a Baglietto a través de los Tequis, un crack y tremenda obra. Habrá que ir a verlos, dice Darío.
Bueno, acá, bueno, vale aclarar que no tocamos ninguna canción de los
Tequis. 6 de diciembre, Teatro Galpón, red ticket de las entradas.
Ahí va. Sí,
y nos vamos a ir escuchando.
¿Nos vamos escuchando algo? Pobre Galieto, lo metimos en un baile.
Sí, Galieto, baile solo, solista. Tocate la de Sabina.
Dale.
¿Tienes la letra?
No sé si me acuerdo la letra, pero. Y si no, me manco y paro y listo. Como dice Vitale.
Puede fallar.
Si hay que parar, se para, ¿no? Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el atleti y que ha amanecido nevando en París, que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una luz de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, desde cuartos y medias ni besos, desde frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000. Pero nada decía el diario de hoy de este eclipse de mar. Ah, bueno, a ver. Pero, ay, me manqué, bueno. Bueno. Hay amor, como siempre.
Espectacular.
Estas no son canciones que toquemos habitualmente,
¿eh?
Esta no va en el show.
Ah, bueno, gracias, fue una joyita.
Bueno, vaya, ese de diciembre que va a estar impresionante.
Muchísimas gracias.
No, gracias, no importa, lástima que no haya podido terminar, pero en el show sí, en el show van completas las versiones.
Yo toco el piano.
Suena divino, Vitale toca el piano, sí.
Gracias a ambos,
No.
Un placer.
Gracias a ustedes y nada, los esperamos el 6 en el Galpón.
Los tickets, las entradas. Chau, chau.
Se quedan con
las palabras y las lleva el éter. ¿Quién te dice?